RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Europa Abierta, con Carlos Navarro.
Buenas tardes, todos seguimos atentos a la evolución de la guerra en Gaza y sus consecuencias, y una se ha dejado notar estos meses en el comercio internacional por mar. Los barcos que atraviesan el Mar Rojo, una ruta principal, se vieron amenazados por la milicia yemení, los rebeldes hutíes, quienes supuestamente decían defender los intereses palestinos y querían castigar a los países occidentales que no condenaban abiertamente a Israel. La Unión Europea decidió en febrero promover una misión naval, se bautizó como Aspides, y ahora, dos meses después, se han conocido los primeros resultados. Se han rechazado una docena de ataques directamente de estos rebeldes y se ha escoltado casi 70 barcos. La misión era muy necesaria, según el alto representante para la política exterior, Josep Borrell, que habla del peligro que suponían estos ataques.
Once the mission has been deployed, has been working in a very satisfactory manner.
Una vez que la misión se ha desplegado, lo ha hecho de manera satisfactoria, y las cifras que hoy se han aportado demuestran cuán necesaria era esta misión. Ha caído la mitad del tráfico de cargueros en la zona, que no es pequeño, por cierto, es el doble de extensa esta zona que todo el territorio de la Unión. Ahora las mercancías entre Asia y Europa tardan entre 10 y 15 días más en llegar a su destino. Los europeos que compran por plataformas chinas seguro que lo han notado. Y además hay cuatro buques actuales que han proporcionado Alemania, Grecia, Italia y Francia, que podrían ser más. El 19 de abril habrá una conferencia global para determinar nuevos objetivos y quizás para aumentar esta misión. Recordamos que España no participa en ella. Va a ser uno de los puntos de la agenda comunitaria del lunes, que abrirá para nosotros en unos minutos David Bidueiro. Y después intentamos saber más de un país para nosotros bastante desconocido, a pesar de ser socio comunitario, Eslovaquia. Ha habido allí elecciones presidenciales, ha ganado el candidato, digamos, menos pro-europeo y más prorruso. Le vamos a preguntar al profesor de la Autónoma de Barcelona, Josep Puigsec, cómo hay que interpretar esta elección en el contexto europeo. Y hoy es el Día Internacional del Pueblo Gitano, o romaní. En la Unión Europea son casi 8 millones de personas, la minoría más numerosa, que sigue, sin embargo, marcada por la discriminación y cierto rechazo. Nos espera Sara Jiménez, que es directora general de la Fundación Secretariado Gitano. Ahora, como siempre, otras noticias del día con Lola Martínez Rojo. Hola, Lola.
Hola, Carlos.
Tres ONG demandan a Países Bajos por el acuerdo migratorio entre la Unión Europea y Turquía.
Las organizaciones Amnistía Internacional, la Fundación Barco para Refugiados y Defense for Children lamentaron que, a pesar de las abundantes pruebas de que hay personas y derechos humanos que estarían en riesgo, el gobierno neerlandés aprobó y ejecutó en 2016 ese acuerdo migratorio entre la Unión Europea y Turquía en 2016, y consideraron que Países Bajos debe ser responsabilizado de las condiciones inhumanas en las que sobreviven esos refugiados en las islas griegas.
Militares franceses se unen al cambio de guardia en Buckingham por la Entente Cordial.
Se cumplen 120 años de este tratado. Dos representantes de ambas partes dieron un paso al frente y se estrecharon la mano en señal de la vieja amistad entre los dos países, a la vista de miles de turistas agolpados ante las rejas del palacio. La Entente Cordiale, recordemos, fue firmada el 8 de abril de 1904 como tratado de no agresión y regulación de la expansión colonial entre los dos países, que fue ratificado a través de acuerdos posteriores.
Sira Rego apoya en el Senado adelantar el voto a los 16 años en próximas elecciones, como ya se hace en otros países europeos.
Para la ministra de Juventud e Infancia, ampliar el voto a las personas de 16 y 17 años significa reconocer por completo sus derechos políticos, una ampliación de derechos que ensancha la democracia, dice. En Europa hay países en los que los jóvenes podrán votar a partir de los 16 en las elecciones europeas del próximo mes de junio, como Bélgica, Malta, Austria, Grecia, Croacia, Eslovenia, Hungría o Alemania.
Agenda Europea.
Es a partir de los 18 y estamos hoy prácticamente a dos meses de esas elecciones europeas, y quien más quien menos en las instituciones comunitarias se prepara para el acontecimiento, lo que supone, y quienes se postulan como candidatos, como la propia presidenta de la Comisión o algunos comisarios y comisarias. Y además, en este mes de abril, últimas reuniones del Pleno del Parlamento antes del cierre de legislatura. David Bidueiro, Bruselas, un saludo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, penúltimo. Sí, dime.
No, que tenemos mini pleno y luego pleno, ¿no?
Sí, de momento, esta semana, el penúltimo pleno de la legislatura, un pleno corto en Bruselas, pero cargado de temas que hay que dejar cerrados antes de las elecciones europeas. El más importante, la aprobación definitiva del Pacto sobre Migración y Asilo, que endurecerá las normas para recibir a los inmigrantes. El otro debate señalado en rojo, la reforma del mercado eléctrico para proteger a los consumidores de posibles incrementos súbitos del precio de la energía. Sin embargo, va a haber muchas más normas. La que servirá para compartir la miel adulterada o conocer mejor el porcentaje de azúcar en los zumos o de fruta las mermeladas. También la que mejorará el tratamiento de aguas residuales urbanas con más controles sobre más químicos contaminantes. Habrá luz verde final a las nuevas reglas para reducir las emisiones de metano a la atmósfera, al primer marco europeo que certificará la eliminación del CO2 y precisamente a las nuevas medidas para reducir esas emisiones de CO2 de camiones y autobuses. Tampoco podemos perder de vista el debate para que el aborto se incluya en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea u otro debate sobre el artículo 7 y el cumplimiento del Estado de Derecho en Hungría. Nos dejamos muchas cosas en el tintero, Carlos, pero hasta habrá un discurso del rey de Bélgica, el rey Felipe, por la presidencia belga del Consejo.
Hay que cerrar legislatura, es un mini pleno escoba, que se dice. Bueno, y en esta semana también, David, una de las últimas reuniones del Colegio de Comisarios, hay también Eurogrupo, cita con los ministros de Economía y Finanzas, y además se va a tratar ese informe que comentamos aquí el jueves, el que se encargó al ex primer ministro italiano Enrico Letta sobre el mercado único, ¿no?
Sí, el miércoles, reunión del Colegio de Comisarios y sobre el papel, esto aún puede cambiar a última hora, va a haber un debate sobre el futuro del mercado único con la presencia, como dices, del ex primer ministro italiano Enrico Letta, a quien el Consejo Europeo ha encargado un informe sobre el mercado único. Un mercado único incompleto, de ahí que Letta va a pedir en ese informe un paso adelante en la integración en campos como en telecomunicaciones, finanzas, energía o defensa, según adelantaba estos días atrás el diario italiano La República y vosotros ya os hacíais eco. Mañana, reunión informal de ministros de Agricultura, de nuevo a vueltas con las últimas medidas para flexibilizar la política agrícola común. Y atención, porque esta noche podríamos tener luz verde del Consejo y el Parlamento a las limitaciones, a esos frenos de emergencia para la entrada de productos agrícolas de Ucrania sin aranceles y así calmar a los países vecinos y calmar a Francia. Y apuntamos, como decías, otras dos citas, el jueves Eurogrupo y el viernes Ecofin, la reunión de los ministros de Economía.
Y lo hemos comentado en portada, David, esa misión europea en el Mar Rojo, bautizada como Aspides, con cifras de intervención significativas para garantizar el tráfico marítimo en esa zona tan importante como es el Mar Rojo, ¿no?
Y lleva poco tiempo en marcha, fue lanzada a mediados de febrero, como dices, para proteger a los buques mercantes que navegan por el Mar Rojo de esos ataques de la milicia Houthi de Yemen, los aliados de Irán. Estamos hablando de una importante vía comercial en el mundo, tú dabas las cifras antes de cómo está afectando estos ataques, y hoy el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, ha hecho un balance positivo de esta operación Aspides. Todos los barcos que lo han solicitado, 68, han podido ser escoltados, y esta protección ha permitido repeler 11 ataques. Palabras de Josep Borrell. No podemos dejar a esta parte del mundo sin protección, decía, pero debemos recordar también que no es un juego, están repeliendo ataques, fuego real, subraya Borrell. La operación Aspides cuenta con 4 fragatas y una patrulla aérea, aunque su mandato es mayor. Esta misión ahora está concentrando su actividad en el sur del Mar Rojo, donde la actividad comercial se ha llegado a reducir hasta la mitad. Hasta ahora todos los barcos que han solicitado ayuda, como decimos, la han recibido, pero el comandante de la operación, el contraalmirante griego Basileos Griparis, ha visto de que podrían recibir más peticiones.
That means also for us that it might be the case that we have to increase.
Por lo que habría que contar, dice, con más barcos militares para atenderles y así cubrir además toda la zona de acción.
Bueno, pues vamos a volver a hablar de las elecciones. Ursula von der Leyen, que se postula para repetir en el cargo de presidenta de la Comisión, ha lanzado su campaña de momento, digamos que de manera bastante discreta, a la espera de echar el resto cuando termine toda esa actividad que tú nos comentabas, y será entonces en mayo cuando, bueno, empiece a aumentar el ritmo y la actividad puramente electoral de Ursula von der Leyen, ¿no?
Sí. Este fin de semana ha sido el arranque, ¿no? La presidenta de la Comisión ha iniciado esa campaña electoral de cara a las elecciones europeas de junio con un acto en Grecia acompañando al primer ministro Mitsotakis. La escuchamos.
59 days till election start. Let's stand up for prosperity. Let's stand up for security.
No estamos acostumbrados a escuchar a von der Leyen en modo meeting. cada vez va a ser más habitual, aunque ya, como decías, no va a pisar el acelerador hasta que pase el último pleno de la legislatura y la actividad de las instituciones se reduzcan a mínimos. Desde hoy, su jefe de gabinete, Bjorn Seibert, coge una excedencia para precisamente dirigir la campaña de von der Leyen, más dirigida a convencer a los jefes de gobierno y a los grupos políticos que a los electores, puesto que ella no concurre directamente a las elecciones. Y veremos de qué manera le pasa factura el nombramiento de Markus Piper como enviado especial de la Unión Europea para las pymes, puesto que eres un compañero de partido y hay cuatro comisarios, Borrell, Breton, Gentiloni y Schmidt, que ya han criticado esta elección, la elección de Markus Piper, en una carta remitida a la Comisión. Así que veremos hasta qué punto esto puede empañar esta carrera de von der Leyen para repetir al frente de Bruselas, al frente de la Comisión. Y un detalle final, Carlos, y este jueves vamos a conocer además las conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el recurso de Carles Puigdemont y de Toni Comín al rechazo inicial del Parlamento Europeo a darles el escaño.
Gracias, David. Hasta luego.
Hasta luego.
Sorpresa relativa en Eslovaquia en las presidenciales. Ha ganado el candidato oficialista, pero no el favorito. El triunfador ha sido el socialdemócrata Peter Pellegrini frente al liberal y proeuropeísta Iván Korčok, que había ganado la primera vuelta. Pellegrini, sin embargo, ha conseguido dar cambiar las tornas a los resultados de hace dos semanas. Le ha sacado más de 10 puntos a su rival. Hay cierta preocupación en Bruselas porque Pellegrini, conocido como el Orbán eslovaco, es prorruso. Vamos a dejar que sea primero nuestra corresponsal en Centro Europa, Beatriz Domínguez, quien nos dé los datos de la elección y ahora completamos con una entrevista. Beatriz, buenas tardes.
Hola, Carlos, buenas tardes. Sí, Peter Pellegrini se convierte a sus 48 años en el presidente de Eslovaquia para los próximos 5. Ni una primera vuelta ganada ni unas encuestas favorables en esta segunda ronda han sido determinantes para su rival, para el candidato europeísta Iván Korčok. Este país centroeuropeo de poco más de 5 millones de habitantes se ha decantado por el aliado del primer ministro Robert Fico, son socios de gobierno, y en sus primeras palabras, tras conocerse la victoria, que ha obtenido con un 53% de los votos, Pellegrini ha dejado claras sus intenciones. El gobierno puede contar con el apoyo presidencial si cumple los programas expuestos, de los que, por otra parte, Pellegrini es co-creador en calidad de presidente de Jalas, del partido de coalición. La victoria de Pellegrini consolida, por tanto, el poder de Fico, que se aleja del rumbo prooccidental y se acerca a la Hungría de Víctor Orbán. Y esta victoria podría ser una piedra más en el camino para Bruselas en sus esfuerzos por mantener y reforzar la ayuda militar a Kiev.
Gracias, Beatriz. Y Josep Pušek es historiador, es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y es especialista en Europa del Este. Un saludo, profesor Pušek.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, brevemente, no sé si le ha sorprendido este giro en la elección presidencial eslovaca, porque todo indicaba que el favorito iba a ser el liberal Korčok, pero al final ha ganado Pellegrini y con bastante diferencia.
Bueno, es una sorpresa relativa. En clave interna eslovaca es cierto que ha habido una evolución aparentemente sorprendente, pero si nos lo miramos más desde una perspectiva de geopolítica no europea, sino específicamente del este de Europa, no olvidemos que Eslovaquia tiene frontera con Hungría, con Orbán, por lo tanto ahí hay una bidireccionalidad. Y luego hay otro tema muy importante, que es la pequeña pero significativa frontera de Eslovaquia con Ucrania, lo cual implica una presión de toda la situación bélica que se está viviendo en Ucrania. Y si nos lo miramos en su frontera norte con Polonia, tiene ahí frontera con el histórico estado antirruso que se ubica en el este de Europa. Por lo tanto, claro, si nos lo miramos desde esta perspectiva es sorprendente, pero hasta cierto punto.
Bueno, la figura de Pellegrini, digamos que no puede entenderse seguramente sin la del primer ministro Robert Fico, que ha echado el resto para que fuera elegido. Sabemos poco de Eslovaquia, pero el país, por lo que usted dice también, parece, profesor Pušek, que está bastante repartido entre quienes miran a la cooperación internacional y a la Unión Europea y quienes optan, digamos, por una apuesta ultranacionalista, teniendo en cuenta además todo este asunto de Ucrania, ¿no?
Sí, pero yo más que ultranacionalista la definiría como, en todo caso, como ultraslava. Es decir, y algunas de las manifestaciones que ha realizado Pellegrini, incluso Fico, van en esta línea. Es decir, ¿hasta qué punto la guerra de Ucrania puede llevar al conjunto de las poblaciones eslavas del este de Europa a un enfrentamiento entre ellas? Es decir, hay un cierto sentimiento paneslavo por parte de este sector de la sociedad y del ámbito político eslovaco, que en buena medida es lo que permite explicar esta situación. Y luego, además, no olvidemos que el caso húngaro, esa población magiar insertada dentro de este contexto mayoritariamente dominado por pueblos eslavos y que ciertamente acaba configurando una situación muy particular. Y además, otro elemento significativo también es el papel de Bratislava. Al fin y al cabo, la capital geográficamente está escorada hacia el oeste del país, su contacto histórico es más que con la República Checa, con Austria, y ahí también se generan unas sinergias que son muy diferentes de las que se desarrollan sobre todo en el centro y en el este del país.
Bueno, una última cuestión. Realmente el presidente de Eslovaquia no tiene excesivas competencias, aunque sí es el encargado de firmar tratados internacionales, de nombrar a jueces, incluso de vetar leyes en el Parlamento, pero no sé, profesor Pušek, si tiene que estar preocupada la Unión Europea por esta elección de un prorruso en la presidencia de Eslovaquia, porque es, digamos, una piedra más en la deriva de otro socio hacia posiciones populistas o ultras o ultraeslavas, como usted dice.
Sí, yo creo que sí, que tiene que haber una cierta preocupación. Es aquello, más que una preocupación, una atención, porque el proyecto de Bruselas era pensar en un este de Europa con la línea de Polonia, para entendernos, o la de la República Checa, donde hay un gobierno claramente antirruso, favorable al gobierno ucraniano, pero en cambio Eslovaquia sigue más la tendencia de lo que sería el caso de Hungría, y ahí se puede realizar una pinza notable que frene este concepto de la Unión Europea en el este de Europa, porque al fin y al cabo estamos hablando tanto de Eslovaquia como de Hungría, de dos estados que son claves en esta franja del este de Europa y que fragmenta lo que digamos es más la orientación más europeísta del norte del este de Europa, República Checa, Polonia o las mismas Bálticas, con lo que sería la franja del sur con Rumanía y Bulgaria. Sin lugar a dudas, yo pienso que es una situación notablemente preocupante.
Bueno, esperemos que al final entre en razón Pellegrini y sea colaboracionista con la Unión Europea. Josep Pušek, historiador y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muchísimas gracias por estar hoy en Europa.
A vosotros, encantado. Luego. Un abrazo, hasta luego.
Estamos a 8 de abril, es el Día Internacional del Pueblo Gitano, un día que recuerda la historia de este pueblo y rinde homenaje a las víctimas gitanas de las distintas persecuciones que han sido muchas a lo largo de los siglos, Lola.
Una celebración que conmemora el primer Congreso Mundial Gitano, celebrado en Londres en 1971, en el que se adoptaron como símbolos propios la bandera azul y verde con una rueda roja y el himno gitano, Yelem Yelem.
Yelem Yelem. Lungone dromensa maladile bachtale romensa a romale.
Bueno, estábamos pendientes de tener una comunicación, Lola, con Sara Jiménez, que es directora general de la Fundación Secretariado Gitano. Lo estamos intentando, nos imaginamos que es un día bastante ajetreado también para ella. Es un Día Internacional Gitano, Lola, que también llega a las instituciones europeas.
Pues sí, se va a celebrar entre el 9 de abril y el 11 de abril una Semana Romaní en Europa, que se va a celebrar en Bruselas, y en concreto pues en esta Semana Romaní se va a discutir varios temas, como por ejemplo las amenazas del aumento del antigitanismo y la discriminación que hay estructural en este mundo también en Europa y entre gitanos y europeos. Todavía existe esa discriminación. Luego tenemos también otro problema, que en junio hay elecciones europeas y parece que hay partidos con ideologías xenófobas, nacionalistas, antiinmigración, que podrían también ganar mucho peso en el Parlamento Europeo, y este es otro de los temas que están o van a enfocar en esta Semana Romaní. Y por supuesto han desarrollado una acción de comunicación que se llama Conócenos, el pueblo gitano sigue siendo el gran desconocido. Empecemos por las aulas. La idea de esta acción es que los niños y jóvenes reciban suficiente formación en los colegios sobre la cultura gitana. Esta Semana Romaní en Bruselas quiere crear marcos estratégicos nacionales y romaníes también de procesos de verdad y reconciliación en este marco europeo. Así que hay bastantes cosas por tratar, pero creo que al final con Sara no hemos podido contactar.
Bueno, hay que decir que en la Unión Europea son nada más y nada menos que 8 millones de ciudadanos de origen gitano, de origen romaní, como decíamos, que son la minoría más importante de toda la Unión Europea, y que en Europa, más allá de la Unión Europea, son 12 millones de personas. Creo que vamos a tener suerte para por lo menos hacerle un par de preguntas a Sara Jiménez, Lola.
Sara Jiménez es directora general de la Fundación Secretariado Secretariado Gitano. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Bueno, estábamos comentando que van a hacer una Semana Romaní en Bruselas. ¿Nos podrías contar en qué va a consistir?
Sí, bueno, hoy 8 de abril lo hemos celebrado aquí en España, y en Europa se celebra la Roma Week. Se organiza con el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Comité Económico y Social y de las Regiones. Participan distintos europarlamentarios, grupos políticos, entidades, activistas en el campo de la lucha contra la discriminación, y el eslogan de esta semana es desvelar nuestro pasado para recuperar nuestro futuro. Se centra en cómo la historia afecta a la situación actual de la población gitana en Europa y cuáles son las perspectivas de futuro. Entonces, a ver, diversos actos, y me parece que es relevante. Nosotros, desde la Fundación Secretariado Gitano, mañana en Bruselas también presentamos los resultados de uno de nuestros proyectos de trabajo, que está centrado en el campo de la mujer gitana, que es el programa Cali, también dentro de nuestra actividad del 8 de abril.
En junio tenemos elecciones europeas y parece que hay partidos con ideologías xenófobas, nacionalistas, antiinmigración, que podrían ganar mucho peso en el Parlamento Europeo. ¿Cómo afrontáis vosotros esto?
Bueno, nosotros afrontamos la acción política, ¿no? Creemos que es importante que discursos que sean racistas, que no se preocupen, ¿no?, por la desigualdad de los grupos vulnerables, por la desigualdad del pueblo gitano, pues suponen, ¿no?, digamos, una situación peligrosa, ¿no?, para avanzar. Más que nada porque la situación de los roma en Europa es una situación muy compleja. Yo represento a España en el Comité Europeo contra el Racismo y la Intolerancia, veo los informes de los 47 estados y no debemos olvidar que hay una vulneración flagrante de los derechos humanos cuando hablamos de la segregación escolar, del antigitanismo, de una pobreza extrema, de grandes retrasos, digamos, en el ámbito educativo, porque hay tasas muy altas de fracaso escolar. Lo que queremos es que haya voluntad política y que haya partidos políticos que hagan una apuesta firme por la defensa del pueblo gitano en Europa.
Sara Jiménez, directora general de la Fundación Secretariado Gitano, muchas gracias. Recordamos que tenéis esa campaña también, Conócenos, el pueblo gitano sigue siendo el gran desconocido. Empecemos por las aulas, que apostéis por la educación. Muchas gracias.
Gracias.
Pues con este llamamiento a la igualdad en este Día del Pueblo Gitano nos despedimos por hoy en Europa Abierta. Un saludo, volvemos mañana.